De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Saludos desde el micrófono de Isabel García Regadera, de Nacho Cerezo, desde la realización técnica. Esto es tiempo para conversar, para charlar, así que tenemos a un invitado ya sentado aquí en el estudio. Es alto, es guapo, es italiano, sabe mucho de liderazgo. Es Euprepio Padula, bienvenido, compañero.
¿Qué presentación tan bonita, Isabel?
No, bueno,
me lo merezco.
Bueno, no he empezado, ¿eh?
No me lo merezco.
De momento solo estaba dando datos objetivos, esos son indiscutibles. Bueno. Luego hay otras cuestiones en las que podremos entrar a discutir o no. Italiano, nacido en la región de Puglia.
Sí.
¿Esto es?
Es el tacón de la bota. Es el tacón de la bota, esta región tan maravillosa que en 2016 y 2017 ha sido considerada por el National Geographic la región más bonita del mundo. Y casi nadie la conoce en España.
Es verdad que vamos
casi
mucho
nadie,
a Italia,
claro, pero poco en mi tierra, que es una tierra muy bonita. Muy fronteriza, porque ha sido una tierra que, como está prácticamente la región más oriental de Italia, ha sido ocupada por los españoles, por supuesto, 2 siglos, por los franceses, por los griegos. Entonces, una mezcla maravillosa de culturas latinas, nórdicas también, porque también tuvo ocupación por los normandos. En fin, que es una región muy, muy bonita, con una mezcla extraordinaria de culturas.
Con el corpo solo aquí, malamente mi alonché. I miei occhi sono chiusi, ma ti vedo molto bene. Stai uscendo da una casa e corri verso me.
Pues empezamos con música italiana, como no podía ser de otra manera. Es Euprepio Padula quien ha elegido las canciones que nos van a acompañar y me gustaría que nos presentaras esto que está sonando y nos explicaras
por qué. El volto de la vita de Caterina Caselli es una canción de los años 60, es decir, cuando nací yo. Y la he pedido porque además de ser una canción maravillosa, con un tipo de tono y de arreglos, además muy moderno, a pesar de ser los años 60. Me recuerda mucho a mi madre, que tú ya lo sabes, es un poco la referencia de mi vida, el espejo en el cual yo siempre me he reflejado toda mi vida. Y ahora que ya no está, a veces cuando pienso en ella, pienso siempre con las canciones. Porque mi madre se pasaba el día, era ama de casa, de una familia muy humilde, como sabes, y se pasaba el día cantando, siempre. En la cocina, cuando tendía la ropa, cuando lavaba la ropa, en el fregadero, se pasaba la vida cantando. Y me acuerdo de ella realmente con las canciones que ella cantaba. Esta es una, luego canciones de Mina, pero esta me parecía especialmente bonita.
Para recordar a tu madre.
Para recordar a mi madre. Sí, yo me acuerdo de ella siempre cantando.
Euprepio Padula, pero yo sí sé que tu madre es muy importante para ti, una madre es importante para cualquiera.
Sí.
Pero ¿por qué para ti lo es tanto, lo ha sido tanto siempre? Porque es un referente realmente. Yo creo que para ti es más que una madre, es un referente.
Hombre, es un referente total, porque mi madre, fíjate que yo además tengo recuerdos de mi madre de cuando tenía, no sé, 3, 4 años, incluso antes a veces pienso de tener recuerdo. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que cada uno es un poco también el resultado de dónde vive, de dónde nace, de cómo nace, ¿no? Y cuando naces en una familia donde realmente los medios son escasos, el padre se busca la vida un poco trabajando, en esa época por lo menos en Italia, mi madre era, como te decía, era una ama de casa, pero ama de casa por voluntad de mi padre, porque mi madre trabajó desde los 11 años. Mi madre era hija de un matrimonio y además tenía 11 hermanos. 11 hermanos,
tenía
mi abuela,
que cuidar, claro,
sí, mi madre, además, su madre, mi abuela, murió cuando tenía 42 años. Y mi abuelo, Giovanni, dio en acogida a todos los hijos, prácticamente niños. Entonces mi madre desde los 11 años trabajó de camarera, de sirvienta, en una casa de pudientes, de nobles de mi pueblo. Es decir, que mi madre trabajó desde los 11 años. Luego se hizo ama de casa, etc. Pero por lo tanto, para mí, conocer la historia de mi madre, verla luego cuando se casó, estar en casa y realmente sacándonos adelante a 6 hijos, con 4 duros, fueron 4 duras, y lo hacía Isabel, y no lo digo porque esto lo han vivido 20.000 millones de personas en Italia, en España, por todo el mundo, porque, pues, repito, somos un poco también resultado de dónde nacemos. Pero es que mi madre no me parece valiente y un espejo solo por llevarnos adelante, sacándonos adelante con muchísima mía. Es que lo hacía eso siempre con un optimismo,
una sonrisa, cantando,
y además regalando lo que tenían los vecinos. Porque mi padre, cuando traía, que sé, un kilo de berenjena por la tenía, es que mi madre era capaz de repartirlo en 25 familias. Entonces, ver un referente tan solidario, tan bonito, tan optimista, tan sonriente, ¿cómo no voy a tener a mi madre como referente desde cuando nací hasta a cuando me muera? Porque realmente es un ejemplo de ese liderazgo que yo luego he aprendido con los años y ahora entreno en los demás, ¿no? Un liderazgo hecho de, por supuesto, de valentía, de pasión, de vocación, de asertividad, de tenacidad, pero también mucho de generosidad. Para mí la generosidad es una de las cosas que yo intento a los políticos y a directivos con los que trabajo de enseñar siempre: la humildad, la solidaridad, la generosidad, el ser valiente en las decisiones. Y por lo tanto mi madre es que la tengo siempre, tiene siempre un lugar en mi cabeza, en cada momento del día, yo te diría.
Euprepio, ya nos has contado que tú procedes de una familia muy humilde, pero tú estudiaste Derecho. Entiendo que es complicado con 6 hijos y con una situación económica pues no demasiado boyante el facilitar que un hijo, que unos hijos puedan llegar a una formación de tipo superior, como fue tu caso.
De hecho, he sido el primero de mi familia y de toda la familia, de 55 primos. Hombre, claro, es muy complicado, pero también el destino, Isabel, es muy importante. Yo digo siempre que tuve la suerte en mi casa, en mi familia, de nacer con ambición. Probablemente mi madre y mi padre tenían muchísima ambición también e hicieron lo que pudieron para llegar donde he llegado, que al final nos han sacado adelante muy bien a todos. Y yo nací con este gen de la ambición. Yo tengo todavía un recuerdo cuando era niño que decía mi madre: mamá, a mí esto del campo, esto de lo que hace mi padre, no me atrae nada, yo quiero hacer algo más. Y mi madre siempre me ha dado, por supuesto no podía darme más dinero ni una formación mejor de lo que me ha dado, pero sí me ha dado las ganas de la ambición, y por lo tanto yo siempre he estudiado con becas.
Te han dado las herramientas.
Me han dado las herramientas
para que te busques la vida.
Pero especialmente el ejemplo, porque ver tus padres y los que están en mi misma situación en casa, me entiende perfectamente.
Esa cultura del esfuerzo.
Esta cultura del esfuerzo, de la ambición.
Que ahora está un poquito de capa caída.
Que está de capa caída. Del sacar las cosas, del buscar más, de mejorar donde estás, joder, que eso para mí es vital. Por lo tanto, he buscado la vida, por supuesto, me he ganado mis becas y... Y ha sido duro en muchos momentos, porque también de niño, especialmente cuando eres niño, tú sabes que tu espejo es la madre, pero luego estás rodeado de personas que tienen una situación mejor que la tuya. Y por lo tanto, verte tú estudiando, en fin, las horas que sean necesarias, y por supuesto con pocos medios para divertirte. Y yo, en mis primeras vacaciones, que se pueden llamar vacaciones, es decir, con mar, playa, etc., en un cierto sentido las hice ya de mayor, cuando ya empezaba a ganar dinero. Es decir, que tienes momentos en los que te caes abajo, te caes, pero esa ambición a mí me la enseñaron mis padres. Por lo tanto, en ellos he visto esa referencia, la necesidad de esforzarse para que sigan las cosas, y luego esos valores, que al final eso nunca se olviden.
El propio Padula, que pasas por diferentes multinacionales, pero que ya es a partir de 2005, creo, cuando creas tu propia firma, ¿no? Sí. Padula and Partners, que ahí os dedicáis a la búsqueda, no sé, de ejecutivos, a la consultoría, un poco sí. Una mezcla. Explica tú sí. Exactamente qué hace vuestra compañía.
Bueno, mi empresa tiene diferentes líneas de negocio. Una línea es la búsqueda de ejecutivos, es decir, ayudamos a las empresas y también algunos organismos públicos que tienen ganas de ser más eficientes a buscar los mejores ejecutivos que haya en el país o fuera, cuando se busca fuera. Por lo tanto, es una rama de actividad importante que pertenece además a una multinacional que es IRC, que es una de las más importantes al mundo. Tenemos oficina en 50 países, es decir, es una de las empresas líderes en el mundo. Podemos buscar directivo donde sea, en todos los continentes. Luego tenemos una línea de negocio que es la línea de la formación y del entrenamiento directivo y político. Hacemos mucha consultoría política. De hecho, es la parte donde yo personalmente ahora mismo, en primera persona, estoy más involucrado, ¿no?, en entrenar a directivos e empresarios y muchos políticos, algunos de los más importantes de este país y de fuera. Yo he entrenado a políticos españoles, por supuesto, muchos en Latinoamérica, en Italia y también algunos...
¿Llegan muy verdes?
Depende. En línea general llegan casi todos los políticos verdes a nivel emocional. Es curioso cómo una profesión tan dura como es la política a veces entrena poco en la gestión emocional, en la gestión de los fracasos, en la gestión del éxito. A veces llegan muy verdes en esto y quizás en la parte, yo por supuesto los entreno en muchísimas cosas, en llevarles campaña electoral, en llevar debate de investidura, en llevar muchos momentos importantes para los políticos. Pero sin embargo, donde creo, y ellos dicen que realmente soy bastante, si no único, uno de los pocos que saben trabajar con los políticos, es justamente en esta gestión emocional de su vida profesional y personal, que es lo que hace que muchos políticos a lo largo de su vida luego se hundan, ¿no? Es decir, nosotros de la política vemos probablemente solo una parte, muy pequeñita,
que es el escaparate.
Pero luego
hay que ver lo que tiene uno en la trastienda.
Que es mucho y muchas veces durísimo. Porque yo creo que la política en este país, como en muchos otros, está totalmente denostada. Para el CIS es uno de los problemas, el segundo problema más importante que tienen los españoles. Pero yo no quiero defender aquí a todos los políticos. Pero, por supuesto, no es ni muchísimo menos ni la peor profesión, ni es donde yo encuentro los peores líderes. Yo creo que tenemos también la sociedad civil, que como la llamamos, en las empresas también tenemos ejemplos de líderes malísimos. Y, por lo tanto, no quiero elevar la profesión política, porque hay muchos miserables, muchos desgraciados en política también, pero también hay gente buena. Y creo y que además vive con un dinero muy limitado.
Hay que tener
una
vocación de servicio público.
Efectivamente, porque además hay que decirlo. Sé que esto lo han dicho mucha gente, pero es evidente que estamos hablando de una profesión muy mal pagada en comparación con otras profesiones.
Sí, que en la empresa privada se puede ganar mucho más dinero y si eres un buen líder, pues se entiende que puedes tener oportunidades en la empresa
no
privada.
No solo, y una cosa que he repetido en todos los platós donde trabajo, como sabes, a veces hablamos de corrupción y la ligamos solo a la política y a la administración pública. La corrupción, como yo digo siempre, nace también en las empresas privadas. Uh-huh. Es decir, no hay corrupto si no hay corruptor. Y por lo tanto, para eliminar la corrupción siempre hay que trabajar a 360 grados. No solo en el corrupto, pero también en quien te corrompe con la pasta, con el dinero.
Eupropio Padula, está claro, experto en liderazgo, pero también artista. Y es curioso, eres pintor, porque también has sido capaz de mezclar o unir el arte al mundo de los negocios, que así a priori parece complicado.
Imposible. Sí, es mi venganza un poquito, ¿no? Porque cuando era niño, un adolescente tremendamente creativo. Y claro, cuando tú naces creativo, sensible, con muchos pájaros en la cabeza, yo tenía muchísimo
pájaros
en mi pueblo, un sitio pequeño, naces además homosexual, en fin, el cóctel es Molotov. realmente. Y esto sí que cuando tú naces en una familia humilde, los caprichos te los puedes permitir muy poquito. Por lo tanto, yo llegué a un momento, yo siempre he sido buen estudiante, no por estudiar mucho. Yo digo siempre que he sido siempre tremendamente tímido, pero he tenido la suerte que cuando me subía a una entrevista con un profesor,
te crecías.
Me crecía. Siempre ha sido así, toda mi vida, ¿eh? Toda mi vida. Era como si para mí el subirme o contestar a las preguntas de un profesor era como estar en un escenario.
Cuando tú sentías el foco sobre ti, era como que te metías en ese papel.
Me metía en el papel. Por lo tanto, siempre he tenido buenas notas, a veces
capacidad
sin estudiar mucho, capacidad de comunicación, etc. Pero llegó un momento en el cual me di cuenta que tenía que renunciar a muchas cosas que yo tenía cuando era niño. La creatividad, la pasión por el arte, la poesía, el pintar, el dibujar, etc. Es decir, que tuve que renunciar a una serie de cosas que en cambio a mí me apasionaban. Incluso a mi primer sueño profesional, que era ser periodista. Por lo tanto, renunciar a todas estas cosas...
todo se cumple.
Todo
que
se
de
cumple
una manera
cuando,
u otra
cuando,
estás trabajando
cuando lo
mucho
tienes en
los
la cabeza.
Medios.
Por lo tanto, cuando yo me monté mi empresa, dije, mira, yo he renunciado a tanta... Yo monté mi empresa cuando ya realmente profesionalmente me había ido muy bien. Yo he trabajado en multinacionales, dirigiéndolas a nivel mundial, he ganado muchísimo más dinero en esos años de lo que yo podía imaginar. En fin, había en un cierto sentido llegado a donde quería. Por lo tanto, cuando yo llegué a montar mi empresa, era como... ya quiero ser yo mismo.
Y en mi empresa voy a hacer lo que
yo quiera. Lo que me da la gana. Entonces fue cuando dije, pero si a mí me gusta el arte, ¿por qué tengo que renunciar a pintar, a escribir, que es lo que yo soñaba de hacer cuando era niño? Y por lo tanto, en mi empresa creé una división que se llamaba Art and Business, en el cual lo que hago, lo que hacemos con mis consultores, es hacer formación y coaching, pero utilizando el arte como herramienta. Es decir, que me llevo mis clientes, mis políticos, mis empresas, a pintar, a escribir, a actuar, pero como herramienta para mejorar profesionalmente.
Y lo que os divertiréis, ¿a que sí?
Nos lo pasamos pipa.
Y la música, que también es
muy importante
en tu vida, que te
sí.
encanta, todo lo relacionado con el arte te gusta. Pues, a ver, cuéntanos esto que está sonando aquí de fondo tan bonito, ¿qué es y por qué quieres que suene? Sia.
Breathe Me. Es que esta canción... cuando yo la escuché la primera vez, esa era la banda sonora final de una serie que a mí me ha apasionado, que es 2 metros bajo tierra, que para mí es la serie más bonita que se ha hecho, con un tema tan, tan duro porque era ambientada en una funeraria americana, por lo tanto el tema no era. Pero cuando escuché esta canción... y además con el vídeo de fondo que era recorrer la vida de todos los personajes hasta cuando todo se muere, digo, jo, qué bonito pensar en la vida como un suspiro, pensar que cada momento que tú estás viviendo es esencial, es único. Por lo tanto, cuando yo escuché esta canción y cuando la escucho siempre, eso, es como que me reafirmo en que la vida hay que vivirla sorbo a sorbo, momento a momento, gota a gota, lágrima a lágrima, sonrisa a sonrisa, siempre. Y no dejarse ni un momento perdido. Incluso los que parecen más horribles o más desgraciados o cuando te sientes perdido, pues da igual, hay que vivirlo igualmente. Y pensar que
cada
puede
momento
ser,
es único, no va a volver.
Que puede ser único, que es único. Y que puede ser el último, por lo tanto, a respirarlo y a vivirlo.
Oh,
magia de conversar con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Estamos charlando con Euprepio Padula, que es un experto, entre otras muchas cosas, en liderazgo. Estoy pensando que no te he ofrecido un café, te he ofrecido agua.
Bueno, café he tomado tanto ya en mi vida.
¿Qué?
Prefiero un poco de agua, que con este calor la necesitamos.
30 cafés te has tomado. Este es el libro que tengo aquí sobre la mesa, Euprepio Padula, 30 cafés, las cualidades del liderazgo. Te los has tomado con diferentes personajes que sin duda pues reúnen, entre todos ellos, suman esas características, esas cualidades que determinan el liderazgo. Pero yo te pregunto, y esta me parece muy difícil, ¿qué es o qué significa? ¿Qué es el liderazgo?
Hombre,
porque todos hablamos de liderazgo, sí. Pero a mí me preguntas si yo no sabría definirlo.
Bueno, es
definirlo.
Que el liderazgo tiene, es una palabra como muy manida, ¿no? Como muy utilizada, como demasiado utilizada. Además, se utiliza un poco para todo, ¿no? Liderar es conducir, que te sigan. Y yo digo una cosa en el libro, y la repito 20.000 veces, que para mí hay una diferencia importante entre liderar y ser jefe. Porque siempre ponemos...
Una cosa es ordenar y que te obedezcan, y otra es que te sigan.
Sí, no solo.
Y es te respeten.
Efectivamente, no solo. Para mí, ser jefe es una cosa, y liderar conlleva otras obligaciones que para mí son fundamentales, como por ejemplo ser buena gente, como respetar valores, ser una persona ética. Es decir, para mí el éxito no necesariamente lo consigue quien es líder, ¿no? Porque a veces ligamos el líder, hablamos de líder, hablamos de jefe, cuando vemos que hay dinero, que se consiguen objetivos, que se consigue la fama, que se consigue el éxito material, para así decirlo. Hombre, es que para mí eso no te hace automáticamente líder. Yo he conocido a muchísimos jefes cabrones, perdonadme la expresión, de firma la gente, tiburones, ya podemos llamarlos como quieran, que han conseguido todo, pasta, dinero, fama, que llegan a lo más lejos. Pero es que para mí esto no te hace un líder. Para mí te hace una persona famosa, exitosa, con poder, poderosa. Pero no te hace para mí líder. Para mí líder conlleva el ser buena gente. Y siempre lo digo, ser buena gente, ser una buena persona. Y es verdad que a veces para conseguir los objetivos, el éxito, hay que tener malicia, hay que utilizar a veces alguna mentiricilla, alguna mentirí, pero esto no te hace mala gente necesariamente. Mala gente te hace aprovecharse de los demás. Mala gente es un jefe que no hace crecer su gente, por miedo, por cobardía, porque le quiere hacer, porque le pueden hacer sombra. Mala gente es alguien que no tiene ética. Mala gente es el líder egoísta. Mala gente es el jefe que no tiene humildad, que no escucha, que no.
Ya has desgranado.
En fin.
Todo lo que no hay que tener o muchas de las cosas que no hay que tener. Pero en este libro, en estos 30 cafés, las cualidades
de
liderazgo, efectivamente. Y además pintas, porque aquí te sale de nuevo el artista, porque yo creo que haces como un retrato, ¿no? Como un perfil de esos personajes a los que entrevistas.
Sí, hago un retrato. Bueno, lo hacen ellos, porque está, al fin y al cabo, este libro es un libro que hacen los 30 personaje que he entrevistado. De hecho, uno cuando habla de liderazgo puede hablar de las cualidades del liderazgo y directamente hacerlo con frases o con mucha parafernalia didáctica y teórica. Aquí lo que he hecho es coger a 30 de muchas personas que he entrevistado a lo largo de los últimos años, 2 años, y con ellos he prácticamente hecho un retrato de cada una de cada una de estas cualidades. Por lo tanto, ha sido un libro muy fácil.
Podemos
muy fácil.
Decir que cada capítulo es una de esas cualidades y dentro de cada capítulo incluyes a un personaje al que defines de alguna manera por esa cualidad. El libro arranca con Albert Rivera.
Sí.
Lo primero que destacas de él, es antes de empezar a hablar, es su sonrisa. Su sonrisa no en el plano estrictamente atractivo, sino la defines como abierta y magnética.
Sí, Albert Rivera es uno de los líderes más criticados en las últimas semanas, ¿no? Y meses, en realidad. Es decir, es un líder que en las últimas semanas ha estado un poco en el foco, en la diana, de muchos medios de comunicación y de muchos políticos, porque se supone que tenía que aceptar, ¿no?, y abstenerse y ser partido bisagra, etcétera. Y por lo tanto siempre se le ha visto como un líder duro, frío. Ma yo le he tenido la suerte de conocerle y le conozco bastante bien. Y la realidad sí, es una persona que luego en las distancias cortas gana muchísimo. Y tiene una vida también dura, difícil, porque viene de un entorno de autónomos, de unos padres que también se han currado cada peseta que tienen, en realidad. Pero es una persona que claramente tiene unas dotes de clarísima que la han llevado donde está. Y tiene una sonrisa magnética. Creo que lo que al final... le ha ayudado mucho, ¿no? Esta cercanía, las pequeñas distancias, a conseguir que poco a poco se fueran acercando a Ciudadanos muchos líderes, ¿no?, de otros ámbitos, a pesar que efectivamente las últimas semanas algunos se ha ido, le ha abandonado porque no acepta este mirar a ser el líder del centro derecha. La realidad que muchísima gente le ha apoyado, muchos electores han apoyado, porque yo creo que llega, ¿no? Y además proyecta éxito.
Sí, claro, pero un poco también la entrevista que le haces, tanto a él como al resto de los entrevistados en este libro, 30 cafés, las cualidades del liderazgo, yo decía, pintas un retrato porque a través de sus respuestas y un poco el tipo de preguntas que les haces, pues sí, nos da una idea, una composición del lugar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Albert Rivera, también está su paso por el mundo del deporte y yo creo que eso también lleva implícito el ser alguien competitivo.
Bueno, le gusta perder, pero vamos, ni a, no sé, a nada. No, Rivera es una persona tremendamente competitiva, tremendamente competitiva. Y de hecho, él ha sido nadador, ha jugado a waterpolo. Sí, es muy, muy competitivo.
Y cuando le preguntas por sus ambiciones, tanto personales como políticas, ¿le viste sincero cuando le preguntabas por ello? ¿En sus respuestas creías?
Sí, yo creo que quiere ser presidente del gobierno. Sí.
Lo tiene claro.
Lo tiene claro. No sé si lo va a conseguir o no, pero hombre, desde luego, él quiere ser, no lo ha explicitado de esta forma, por supuesto, pero yo creo que sí que es una persona que, y además lo proyecta, yo creo que desde el principio se ha proyectado algo Albert Rivera y por esto ha conseguido en pocos años llegar a tanta gente y tener tantos electores, y porque proyecta éxito. Él claramente es una persona muy competitiva, sin duda.
Le has incluido en el capítulo de la responsabilidad, donde también está un empresario italiano, Livio Lo Monaco. Y el padre Ángel.
Bueno, qué trío tan bueno, ¿no?
Qué diferentes son entre sí.
Qué diferentes, sí, pero reúnen esta responsabilidad que cada uno en su parcela y en su vida ha conseguido poner en práctica, ¿no? Por ejemplo, Livio Lo Monaco, que muy pocos oyentes lo conocerán.
Hombre, a mí de la teletienda, Lo Monaco.
Efectivamente, pero como persona. Nadie le conoce, es un empresario italiano de mi edad que se trasladó a España como yo hace muchísimos años, se enamoró de España, en este caso se enamoró más de Granada que de Madrid como yo, y montó esta empresa desde la humildad, pero yo lo destaco con responsabilidad no solo con lo que ha conseguido en la teletienda con sus colchones, lo destaco porque él, nadie lo sabe, fue el que cedió el barco a Open Arms. Open Arms, esta ONG española que ha salvado tantas vidas en el Mediterráneo y tantos problemas ha tenido y sigue teniendo con el gobierno italiano y especialmente con el ministro de Interior Salvini. Él donó su barco cuando empezó el drama de los inmigrantes en el Mediterráneo. Él tenía muy claro que tenía que hacer algo, que tenía que echar una mano, y por lo tanto no encontró otra manera que esto, donar su barco, que él utilizaba para sus paseos con su familia en el mar Mediterráneo a Open Arms, y de ahí nace este proyecto maravilloso que es Open Arms, con este barco maravilloso.
Eupropio Alivio, le preguntas qué es lo que no le gusta de los españoles, y eso es lo que te voy a preguntar yo a ti. Yo sé que tú eres un enamorado de España, ya lo has dicho, eres muy feliz aquí, vives aquí, pero ¿qué es lo que no te gusta? Porque algo habrá que no te guste de nosotros los españoles.
Claro que hay cosas que no me gustan, ¿no? Claro que hay cosas que no me gustan, pero fundamentalmente...
Que gritamos
porque...
mucho, ¿no? Porque eso
no,
lo hacéis
somos iguales.
Vos, claro, somos
incluso
primos hermanos.
Incluso te diría que los del sur de Italia somos peores, sí. Muy difícilmente se puede superar lo maleducado que son en mi tierra, y más en Nápoles.
A mí no me parece, no me resulta lo de elevar la voz y tal, a mí no me parece, a mí me encanta esa naturalidad, viajar al sur de Italia tiene su rollo.
A mí también me encanta, pero depende, y cuando, en fin, depende, hay algún momento que es un poco desagradable, pero bueno, yendo un poco a lo nuestro.
Tú es que te has refinado ya mucho.
No, que va.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que no te gusta?
¿Qué no me gusta de los españoles? Bueno, yo te diría que no me gustan pocas cosas, pero no me gustan especialmente las cosas que le hacen daño a España. Que yo es un país que adoro y los españoles los adoro. Por ejemplo, este cainismo tan brutal que sigue habiendo en España, este guerricivilismo, ¿no?, que vemos en la política, que hace tan complicada la vida actual del pluripartidismo, ¿no? Pero es tan complicada porque España
porque nos enrocamos
siendo,
en posturas
sí, sigue
extremas.
Siendo un país de guerricivilismo, de cainismo. Y luego otro defecto muy importante en España, que es un poco la envidia, ¿no? La envidia yo creo que es un deporte nacional que en otros países, como en Francia, en Italia, hemos transformado en admiración para quien lo hace bien, para quien tiene éxito, para quien tiene fama, para quien tiene poder. Sin embargo, en España la envidia te lleva no a admirar las personas a las que le va bien, a los líderes a los que le va bien, ¿no? Y esto creo que es un defecto muy importante y además muy masoca. Muy masoca, porque te hace daño.
Nos regodeamos
regodeamos en esta envidia que nos hace crecer a muchísima gente. Y creo que esto es un defecto, te digo, cultural, social, que probablemente deberíamos intentar entre todos limar, ¿no? Porque yo creo que a España, que es un país, repito, maravilloso, lleno de talento, lleno de tanto talento, le iría mucho mejor a nivel internacional si consiguiéramos transformar esta envidia en admiración por el éxito y el talento del otro.
Pues tomamos buena nota de este análisis que nos hace Eupropio Padula. Y yo decía, dentro del capítulo de responsabilidad también está el padre Ángel, que es un hombre que de alguna manera yo creo que vive la fe a su manera. Eupropio, yo te pregunto, ¿tú eres creyente? ¿Tú en qué crees?
No, yo no soy creyente en Dios desde hace muchísimos años, desde los 11 años. No.
¿Por qué lo recuerdas tan claramente?
Hombre, lo recuerdo perfectamente porque yo era un monaguillo. Yo cuando era niño era monaguillo, obediente, iba todas las semanas a mi misa a ver mi párroco Don Rosario, que era maravilloso, estupendo, y yo adoraba ese párroco, ese hombre tan bueno, tan generoso, tan maravilloso, en la parroquia de Sant'Eligio, en mi pueblo. Lo que pasa es que 11 años, ¿qué pasó? Pasó que desafortunadamente Don Rosario se murió y vino otro señor... que sinceramente me parecía no solo un pusilánime, un egoísta, pero era muy tocón. Era de estos curas que le tocaban el culo a
con los ojos azules, rubito.
No, lo que pasa es que yo tenía muy mala leche, fíjate, ya de niño tenía bastante mala leche. Y te digo una anécdota muy divertida. Mi madre tuvo la mala idea, cuando yo tenía como 4 años, 5 años, como era tan aplicado en los estudios, veía que tenía mucho potencial, un día me lleva a unas monjas para que me ayuden, para que pueda estudiar alguna cosilla. En Italia se comienza a estudiar a los 6. Mi madre dijo, mira, como este niño es tan bueno y parece que es tan listo, lo voy a mandar con unas monjas. Con la mala suerte que las monjas eran muy mandonas. Y un día para comer me pusieron judías pintas, que yo odio de toda la vida. y me pusieron un bol de judías pintas. Y, la, y esta se llamaba Suersemira. Suersemira, que no sé qué nombre es. Suersemira se llamaba. Y empezó a empujarme. Yo propio, decía, propio, come la judía con una cuchara. Come la judía. Me la empezó a meter la boca. Tanto es así que cogí el bol y se lo tiró en la cabeza.
A las monjas.
A las monjas. A la monja. Se lo tiró en la cabeza las judías pintas. Bueno, y cuando este, llegó este párroco, un poco tocón, pues a mí me puso de muy mala leche. Entonces dije, mira, a mí no me vuelves a ver. A mí no me vuelves a ver. Y ahí acabó mi historia con la Iglesia Católica. Fíjate. Y fue tan duro la imagen de este señor, de este cambio radical en mi parroquia, que luego empecé a pensar en muchas cosas, ¿no? A pesar de que tenía 11 años, empecé a pensar muchas cosas, empecé a estudiar otras religiones. Mi tía era testigo de Jehová y me fui un par de años ahí y vi que eso era horroroso, lo peor del mundo, esa otra religión. Y dije, pues mira, esta religión creo que no pinta bien. Empecé a estudiar y llegué a la convicción que no, existe, que no existía Dios.
¿Pero qué te consideras, ateo, agnóstico?
Yo me considero ateo.
Ateo.
Sí.
Bueno, y a nivel personal...
¿Y a qué creo? ¿A qué creo? Eso. Vamos a lo tuyo, a lo más importante. Hombre, es que yo creo tanto en la gente.
En la gente, en las
en la
personas.
Gente. Yo creo tanto en la gente, en las personas, en la bondad de muchísima gente, que ¿para qué voy a perder el tiempo a ponerme preguntas inútiles de lo que hay más allá? Es que yo busco la bondad, la generosidad, las buenas cosas, las buenas vibraciones. La gente buena la busco aquí. No tengo tiempo para buscarla en otro lado. Ni en, yo digo siempre que la gente que tiene fe tiene muchísima suerte. Porque, claro, no necesita trabajar mucho para buscar aquí la gente buena y hacer el bien. Y yo, en cambio, estoy empeñado en que lo que quiero es buscar la felicidad mía y de los demás en la tierra. Y que no tengo tiempo para buscarla en otro lado. Ni esperarla en otras cosas que están fuera de nuestro mundo.
Pues estábamos hablando de creer o no creer.
Claro.
¿Y cuál es el título de esta canción?
El diablo, diablo, diablo. Claro, es que... A ver, ¿por qué me gusta esta canción? Para empezar a escucharla, porque es maravillosa. La voz. La voz de esta mujer muy poco conocida que se llama Milk. Pero no Milk como leche, escrito C-K. Me encanta pensar en el diablo mucho, porque, claro, es esta invención... De la retórica de la maldad, de lo malo, de
es
lo que no hay que tener.
Darle
forma a la maldad, ¿no? Y la maldad existe. Sí, lo que he dicho antes es que yo busco lo bueno,
crees,
la bondad
de las personas, pero por contraposición
pero también
existe
hay
la maldad
en la vida. Sí, por supuesto, hay mala gente, menos que buena gente.
Afortunadamente.
Y reconocer, yo por ejemplo, una de las cosas que entreno a las personas, yo diría más que los líderes, es a reconocer la gente tóxica.
¿Y tú has tenido que entrenar alguna vez a un político, a un empresario, a alguien que tú hayas detectado que era mala gente y aún así hayas tenido que trabajar con él?
Lo que haya tenido que, yo diría que con los años he tenido la posibilidad de elegir. Por lo tanto, ahora mismo tengo muy claro con quién no trabajo.
Y si
antes no.
Pero,
antes,
por ejemplo, si te has encontrado a alguien que no te gustaba su carácter, ¿se le puede reconducir? ¿Se puede intentar decir, bueno, no vayas por ahí?
Hombre, vamos a ver. Yo creo que hay mucha gente que es mala o mala gente por el pasado que han tenido, ¿no? Esto es una excusa que muchas veces, y lo veo mucho en las pelis, ¿no? Especialmente estas del domingo por la tarde, donde te reflejan mucha maldad, ¿no? En el día a día de muchísima gente. A ver, qué buena pregunta. Muchas cosas, sí. Yo he trabajado con gente mala o que tenían unos vicios adquiridos tremendos. Y sí puedo decir que he cambiado la vida a algunas personas de estas. También es verdad que creo que hay personas que nacen también bastante con una genética bastante mala, ¿no? En un cierto sentido. Y es más complicado, es bastante complicado. Pero yo creo que en línea general sí que se puede ayudar a la gente a mejorar. Pero lo que quería decir que no todos, ¿eh? Yo he tenido también la ocasión de trabajar, repito, cuando estaba obligado en un cierto sentido a trabajar con quien me tocaba, especialmente antes de montar mi empresa. Y lo peor, que hay mucha gente que considera que la maldad, ser egoísta, ser retorcido, sádico, en algunas veces, es necesario. Sí, he trabajado con gente que es así.
Hombre, pero es...
Y que no había manera, y que claro. No... Cuando alguien te dice eso...
Pensar que es necesario es muy fuerte.
O cuando yo he trabajado incluso, te cuento una anécdota sin decir nombre, evidentemente, como nunca, y he denunciado en algunas de las empresas por las que he trabajado casos de corrupción. Denunciado, es decir, por escrito a la empresa, directivo con los que estaba trabajando, que eran corruptos. Y las empresas, algunas empresas, una especialmente, no me hizo ni caso.
O te han dicho, Euprepio, mira para otro lado, no nos busques un problema.
Exactamente, no nos busques un problema.
Encima, eso es. El problema parece que lo buscarás tú.
Efectivamente, sí.
Euprepio Padula, estábamos desgranando esas cualidades del liderazgo a través de los personajes a los que has entrevistado, con los que te has tomado esos 30 cafés. Habíamos empezado por la responsabilidad, pero hay otras muchas, indudablemente. La flexibilidad sería otra cualidad. ¿Por qué?
Hombre, es que la vida es un cambio constante. La vida es cambio. La vida es cambio, de día a día, año a año. Y pensar que en toda la vida tú puedes ser igual... o puedes tener un patrón que te sirva siempre, es el error peor que uno puede tener. Nunca puede ser líder si no tiene flexibilidad, jamás. Porque las cosas cambian, de un momento a otro una empresa va bien y de repente los clientes ya no compran tu producto. Y nosotros en el día a día, a lo mejor estamos encantados con el trabajo que estamos haciendo, pero nos despiden y tenemos que reinventarnos. Le ha ocurrido a millones de personas en España. En fin, ocurren tragedias personales o pequeños fracasos que nos llevan a tener que cambiar. Por lo tanto, si no eres flexible, si no eres un junco, ¿no? En la vida tenemos que ser un junco que es capaz de bailar, ¿no? Al son del viento, de doblarse, de no romperse. Si no tienes esta flexibilidad, no llegas a ningún lado.
La escucha sería otra de las cualidades del liderazgo. Aquí incluyes al doctor Mate Sanz, al que defines como tímido empedernido. Es el creador de la Organización Nacional de Trasplantes, que fueron reconocidos con el Premio Príncipe de Asturias. Y cuando te tomaste ese café con el doctor Mate Sanz, él estaba recién jubilado. Para un profesional tan activo como él, verse jubilado, entiendo que es complicado, pero que tú ya me vas a hablar del doctor Mate Sanz, yo te traslado este planteamiento a ti. ¿Tú te imaginas jubilado? Porque yo es que no te imagino.
No me imagino jubilado, ni me voy a jubilar nunca. No, yo me voy a morir haciendo algo. No lo tengo clarísimo.
Pintando.
Lo que sea, no sé. No. Yo soy una persona que incluso en el... Además, yo tengo la suerte, que desafortunadamente no tiene la mayoría de los españoles, y lo digo claramente, que es una suerte.
Trabajar en lo que te gusta.
De disfrutar tan a tope de todo lo que hago. Repito, no es la suerte que tienen todos los españoles. La mayoría de los españoles trabaja en lo que no le gusta o obligado porque tiene que llegar fin de mes. Los que estamos como yo somos unos pocos privilegiados. Pocos. Poquísimos privilegiados. Y por lo tanto, no, yo creo que voy a hacer cosas toda mi vida, por supuesto. Y por supuesto cambiarán estas cosas. Y yo hasta hace 4 años, como saben, no tenía ni idea de medio de comunicación, no estaba ni en la tele, ni en la radio, en ningún lado. Y eso todo lo regalo que me ha hecho la vida, ¿no? De poder hacer otra cosa que
¿cómo
tenía.
¿Cómo te llegó la primera oportunidad de medios de comunicación?
Me llegó porque un día me llamaron de un programa de La Sexta, Más Vale Tarde, para ofrecerme una primera oportunidad de hacer un set hablando de políticos. Y yo fui sin ningún tipo de duda, porque yo he hecho toda mi vida conferencias y he hablado en público toda mi vida, por lo tanto no me da miedo la comunicación. Por supuesto, nunca había estado de frente a una cámara de televisión, pero es que fue como si lo hubiera hecho toda mi vida. La verdad, las cosas como son. Y supongo que la cámara, como estas cosas las nota, me volvieron a llamar y hasta aquí.
Y no has parado.
No he parado.
La valentía es otra de las cualidades del liderazgo. Y en este capítulo, por ejemplo, incluyes a María Ferreras. Ella es ejecutiva de Netflix. Cada vez hay más mujeres en esto del liderazgo. ¿Somos muy diferentes a los hombres o no?
Uy, hay mucha gente que le encantaría en este momento que yo dijera que no, que los líderes son iguales, hombres y mujeres. No, no, somos diferentes, por supuesto somos diferentes. Y gracias a Dios, gracias a ese Dios mío, claro que no es el Dios.
Al Dios personal
el Dios
de Eupecio Padura.
A mi Dios personal. No, claro que somos diferentes, sí, somos diferentes. Por supuesto, hay unas cualidades que yo te diría que podemos tener todos, hombres o mujeres, pero algunas. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de política y hemos visto tantos fracasos de negociación y tanta testadurez, ¿no? Y en las negociaciones, yo creo que la capacidad de comunicación de negociación,
de la mujer,
es una de las mujeres mucho mejor que la, del hombre,
sin ninguna duda. Que la valentía también incluye a una política,
mucho,
Begoña Villacís.
Efectivamente. No. Además, las mujeres... tenemos, y me incluyo porque yo creo que hay una parte mía que es la tengo porque como he mamado tanto de mi madre, probablemente se me ha metido en el cuerpo, que es la capacidad de hacer más cosas a la vez, ¿no? Que yo creo que el multitarea, ser multitarea, es mucho más femenino que masculino. La capacidad de hacer muchas más cosas es mucho más femenino, sí.
En valentía también has incluido a otro político, a Borja Semper, político de raza,
sí,
que
me gusta mucho.
Valiente, sí, que es paradigma,
Borja,
porque le plantó
mucho
cara a ETA, siendo el único concejal del
sí,
PP,
señor,
en Irún.
Borja es un político que admiro mucho, que ojalá tuviera más protagonismo y llegara mucho más lejos de donde está ahora,
pues
porque hubiera sido un grandísimo político de la primera línea y todavía sigo esperando que en el Partido Popular pueda llegar muchísimo más lejos de donde está.
Ahí quería yo ir a parar.
Sí,
¿cómo
sí,
andamos
sí.
de políticos de raza a día de hoy?
Mal, yo creo que vamos mal, sí. Yo creo que vamos bastante.
Bueno, pues ya con esa respuesta.
No, vamos bastante mal por muchísimas razones que tendríamos, necesitaríamos muchos programas, ¿no?, para hablar. Pero lo resumo fundamentalmente porque, y lo hemos comentado a lo largo de este programa, yo creo que los políticos actualmente en la primera línea creo que son un poquito rehenes, víctimas de un sistema caínista que tenemos en España, que hace que se mire mucho más al ombligo cada partido, cada líder, más que a los ciudadanos. Y por lo tanto, en un país donde necesitamos políticas de Estado urgentísimas en tema de repartición de poder geográfico, en tema de educación, en tema de sanidad, pero especialmente de educación necesitamos política de Estado, el tema de pensiones, pero hasta cuando tengamos políticos que miren solo a su ombligo y de forma tan absolutamente personalista, difícilmente lo tendremos. Y por cierto, sí que me gustaría tener ya alguna mujer que lidere algún partido.
Y música, ¿qué nos
cómo me gusta Normal Person, persona normal? ¿Sabes por qué me gusta mucho esta canción de Arcade Fire, que es uno de mis grupos favoritos? Porque eso, personas normales. Todas somos personas normales. Y qué bonito es la normalidad. Y una de las cosas que yo entreno especialmente a los políticos es a seguir siendo normales siempre, a ser naturales siempre. Porque no hay nada peor que alguien que llega a algo y que se piense
que está por encima de los demás.
Que ya es alguien diferente, alguien privilegiado.
Y que la vida da muchas vueltas.
La vida da muchas vueltas y yo he visto mucha gente caer.
Como la noria, un día te toca estar arriba y otro abajo.
Por lo tanto, la normalidad
o en medio
es otra cualidad fundamental.
La magia de conversar con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Estábamos repasando las 10 cualidades del liderazgo, incluidas en un libro de Euprepio Padula, a través de esos 30 cafés que Euprepio se ha tomado en diferentes entrevistas con personajes destacados, pues, de la política, del mundo de la empresa. En fin, hay una variedad muy grande y como el tiempo ya nos empieza a premiar, pues vamos a ir rapidito con las que nos quedaban, ¿no? Nos habíamos quedado en la valentía. Y a partir de ahí hay que hablar de pasión, hay que hablar de inspiración, de honestidad, de curiosidad y de comunicación.
Sí, yo me quedaría con estas cualidades fundamentalmente con dos. Vamos a pararnos en dos que son para mí clave, que son la honestidad y la pasión. Para mí la honestidad es con los demás y con uno mismo especialmente. Mira, yo creo que para llegar a ser feliz, y perdonadme usar la palabra felicidad, siempre cuando se habla de felicidad uno habla de felicidad con la voz bajita, ¿no? Porque parece que no tenemos derecho, que la felicidad son momentos. No, yo creo que todos tenemos el derecho a buscar ser felices, ¿no?
Y para eso hay que ser honestos
con los demás, pero especialmente con nosotros mismos. Mira, todos tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes, pero si no eres honesto contigo mismo, jamás vas a conseguir nada y mucho menos ser feliz. Y luego la pasión es el ingrediente clave de cualquier cosa.
Lo que le da la salsa a la vida.
Le da la salsa a la vida y además en cualquier profesión, buena, mala, bonita, etcétera. Mira, si le ponemos algo de pasión, siempre llegas más lejos que si lo haces, en fin.
Euprepio Padula, un hombre apasionado, está claro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos hemos tomado un agua con tiempo.
Tan bonito, nos hemos tomado esta agua maravillosa.
Pero ha sido intenso. Y recordemos, los 30 cafés, las cualidades del liderazgo. Este libro que, bueno, es una lectura francamente interesante.
Yo espero que sí. Y además, a todos, os recuerdo una cosa. Ser felices es un derecho que tenéis. Todos. Aunque sea pocos momentos, pero hay que buscar la felicidad, incluso cuando estamos muy, muy, muy jodidos.
Nos quedamos con tu mensaje. Gracias, Euprepio.